Pues, ya. Bien, buenos días a todos. Yo voy a intentar explicar tres mociones. Una que es la que lleva Ciudadanos, la que presenta Ciudadanos, otra moción que presenta Podemos y, por último, la nuestra, una moción que presentamos nosotros como iniciativa del Partido Popular. La moción que presenta Ciudadanos al Pleno la vamos a apoyar porque es sobre la puesta en marcha de un programa de cooperación internacional Proeducar, que se llama, y la vamos a apoyar, sin más, porque no tenemos nada que alegar ni ninguna pega sobre el tema. Después hay una moción que presenta Podemos sobre la UCAN, que seguro que ustedes conocen tan bien como yo, y que nosotros pensamos que hay dos enemigos fundamentales para Podemos a lo largo de esta legislatura. Uno es la UCAM y otro es la CROEM. No tiene ningún sentido que tú tengas unos edificios en cualquier circunstancia con la educación que tú des. Entonces, ligar la situación administrativa, que no sé cuál es, de los edificios de la UCAM con las enseñanzas que imparte la UCAM, desde nuestro punto de vista no tiene ningún sentido, no la vamos a apoyar, porque además todas las enseñanzas que se imparten en la UCAM, que nosotros sepamos, están avaladas todas por la NECA, como no puede ser de otra manera, de manera que nosotros vamos a ir en contra de un organismo nacional. Nos parece que es una moción, ya digo, que obedece más a las filias y a las fobias de los grupos parlamentarios que a una realidad problemática en nuestra comunidad. Y luego la tercera moción la presentamos nosotros. Es una moción que ya se presentó en el Senado por parte de la Comisión de Defensa de la Familia, la Infancia y la Adolescencia, que se aprobó. Y es una moción que tiene mucho sentido porque, aunque parezca que no es relevante, yo siempre digo que es un problema en mancha de aceite y que afecta a muchas más personas de las que parecen. Y es que vamos a presentar una moción de apoyo a las familias que adoptan a menores de 18 años. Parece, en el Observatorio de la Infancia se dice, dependiente del Ministerio de Salud, que hay desde el año 96 hasta el 2016 hubo 70.000 adopciones, de las cuales solo han fracasado 1.400. Eso viene a representar aproximadamente el 2%. No es mucho, pero yo les aseguro, entre otras cosas porque yo creo que hay que implicar a todas las administraciones, ya les aseguro a ustedes que es un drama. Ese fracaso del 2% significa que se incumplen las expectativas del menor, que cuando acude o es adoptado por una familia, pues vuelca toda la ilusión de su vida en poder desarrollar su proyecto vital en esa familia. Se frustra a la familia, que ha visto en el menor pues la posibilidad, que seguramente no tenía en otras situaciones, de tener un hijo en el que yo creo que poner en marcha todos los mecanismos de afecto, de cariño, de comprensión para que puedan desarrollar también su proyecto vital. Y al final, pues la suma de ese proceso de inadaptación del niño o la niña a las familias, que se suele dar además después de 4 o 5 años de convivencia en la familia, y además en personas que ya tienen 13 o 14 años, pues se convierten en un drama. Nosotros pensamos que la manera que hay de abordarlo es hacer un programa a nivel nacional donde estén implicadas todas las comunidades autónomas, y además de Ceuta y Melilla, y donde yo creo además, aunque no viene nuestra moción, que también habría que implicar a la administración local para prestar apoyo a esas familias que se dedican, que adoptan niños o niñas, y que además en ese programa pues tiene que haber sobre todo mucha formación y sobre todo mucho apoyo psicológico para que no se produzca ese 2% de fracasos. Pensamos que va a ser una moción que van a apoyar todos los grupos parlamentarios porque las dos enmiendas que hay, una de Ciudadanos y otra de Podemos, no tienen o tienen poco que ver con la moción que nosotros presentamos, porque ellos lo que van es a la preadopción, es decir, que los mecanismos de adopción sean más ágiles, que haya más, pero no se trata, ese no es el problema que nosotros ponemos en el escaparate, el problema es el fracaso del 2% que se da en las adopciones con niños y niñas que ya están en las familias. Y eso es lo que les tengo que decir. Si tienen alguna pregunta. Pues nada, muchísimas gracias.
Buenos días, pues sigo yo con dando explicaciones, contando los tres dictámenes que vamos a aprobar esta mañana. Vamos a aprobar el dictamen de la Comisión Especial de Discapacidad con 12 propuestas que van en la línea de la salud mental, solo salud mental, porque en esta comisión solo ha comparecido en este último periodo la Federación de Salud Mental. Recuerden que esta comisión ya aprobó conclusiones a mitad de la legislatura, por lo tanto, hoy vamos a aprobar 12 medidas que van en la línea de lo que decía de salud mental, educación, medidas de apoyo, servicios para estas personas que tienen este tipo de problema. En otro dictamen que vamos a aprobar esta mañana es el de la Comisión Especial contra la Discriminación y Violencia de Género, que se aprobó el dictamen la semana pasada en comisión. En este dictamen tenemos que señalar que vamos a aprobar por unanimidad 59 medidas que van dirigidas al Gobierno de la región y también al Gobierno de España. Señalar como puntos importantes el empoderamiento de la mujer científica, así como el apoyo y ayudas a las mujeres rurales. Estamos en una región con muchas zonas rurales y, como así nos lo pidió la presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales, contemplan estas medidas muchas propuestas para ayudar a las mujeres que viven en nuestra región en zonas rurales. Agradecer a todos los comparecientes de esta comisión especial que nos han aportado medidas y propuestas que hoy, como saben, elevamos a pleno. Decir que estas medidas son muy importantes. Todo lo que sea para trabajar por la igualdad y contra la violencia de género en nuestra región, todo es poco, pero tengo que señalar que las medidas importantes y que suman y que son concretas son las que trabajamos los cuatro grupos parlamentarios de esta Asamblea en el Pacto Regional contra la Violencia de Género. Medidas concretas, medidas presupuestadas y medidas con el consenso de toda la sociedad. Muchas de las medidas, como decía, que vamos a aprobar hoy, que son las propuestas de la Comisión Especial de discriminación y violencia de género, ya van recogidas en ese pacto que firmamos al final solo Ciudadanos y Partido Popular. El último dictamen que vamos a aprobar esta mañana es el de la Comisión Especial de Pobreza y Exclusión Social. Aquí, como presidenta de esta comisión, tengo que agradecer el trabajo de todos los parlamentarios que a lo largo de esta legislatura han trabajado en esta comisión, los que siguen en esta comisión, los que han concluido, así como todos los diputados que han pasado a lo largo de esta legislatura por la misma. Esta Comisión Especial de Pobreza y Exclusión Social han comparecido 11 entidades, como la EAPN, Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, Federación de Municipios, Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia, Jesús Abandonado, Banco de Alimentos, la Fundación RAIS, UNICEF, Proyecto Abraham, Amnistía Internacional, Cáritas, y tres miembros del Gobierno regional, el director del IMAS, el consejero de Hacienda y la directora de Familia. Como saben, esta mañana vamos a aprobar 49 propuestas de resolución que espero que, por compromiso con este tema que considero que es tan importante como es la pobreza y la exclusión social, estas 49 medidas sean aprobadas por unanimidad. Estas 49 medidas se distribuye en 10 ejes, que el primer eje es el de acción administración pública regional. Tenemos medidas como visibilizar, proteger y denunciar los delitos de odio por aporofobia, así como dar cumplimiento a la Ley de Renta Básica de Inserción o elaborar un plan de inclusión social, entre otras. En el eje de análisis, necesidades, municipios e intervención municipal, tenemos una medida como puede ser la de impulsar la mesa de acogida de la región de Murcia para crear un protocolo de derivación común y un mapa de recursos, o realizar el análisis de los municipios y comarcas de la región para conocer aquellos que presenten mayores cuotas de personas en situación de pobreza. Hay otro eje denominado tercer sector, que una de las medidas que contempla es potenciar la participación de la mesa de apoyo al tercer sector de la región de Murcia en la definición de las grandes políticas. Esto viene a ser que las grandes políticas que se tomen a nivel regional, que tengan que ver algo con la pobreza en nuestra región, la exclusión social, pasen todas por la mesa de apoyo al tercer sector. Tenemos otro eje de vivienda en el que incluye, por ejemplo, elaborar un plan de vivienda en el que se incluya medidas concretas para el chabolismo, para erradicar el chabolismo o el sinhogarismo. Otro eje importante es el de familia, infancia y adolescencia, en el que proponemos crear un observatorio autonómico de infancia y adolescencia. Otro eje, pobreza energética, que es garantizar que todo hogar esté libre de pobreza energética, asegurando el acceso a los suministros básicos como agua, gas y electricidad. Otro gran eje es el del empleo, con medidas como impulsar acciones transversales del Gobierno con las entidades del tercer sector. Otro eje es el de inmigración, en el que tenemos que señalar una correcta asistencia a los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestras costas, así como garantizar una adecuada financiación para la atención de estos menores no acompañados por parte del Gobierno de España. Hay otro eje de recursos sociosanitarios, como potenciar e incrementar el programa de convalecientes para recuperar la salud de las personas en riesgo de exclusión o sin hogar. Y otro eje, el último, educación, con medidas concretas como puede ser abordar el fracaso escolar y el abandono escolar temprano en la región de Murcia. Como decía, son 49 medidas que hemos distribuido en estos 10 ejes y espero que estas conclusiones sean aprobadas por unanimidad, por el buen trabajo que han hecho todos los miembros de esta comisión, así como por todos los comparecientes, que han sido 11 entidades las que han venido a comparecer a esta comisión. No sé si tienen alguna cuestión más. Sí, hay un punto que es la implantación del bono social en la región de Murcia. Es una propuesta de Ciudadanos y que tanto PSOE como Podemos han manifestado en la comisión hacer un voto particular esta mañana en el Pleno. Yo espero que se vote por unanimidad, porque el tema del bono social, PSOE y Podemos dicen que fue una moción que ya se aprobó en pleno, pero de estas 49 medidas hay muchas propuestas que han sido debatidas tanto en comisión como en pleno, y entendemos que son positivas para la región de Murcia. Espero que recapaciten y que voten a favor. Tanto Podemos y PSOE se han guardado este voto particular a esta medida del bono social. También Ciudadanos ha guardado el voto particular a una de las medidas en las que dice que al menos el 5% del presupuesto de la región de Murcia vaya destinado a la pobreza. Ciudadanos considera que no se debe de poner ese mínimo, y el resto de partidos han considerado que al menos el 5%, tanto como pide la EAPN, así como el Pacto contra la Pobreza que se firmó en 2015 por todos los grupos políticos, pues que venga recogido en estas propuestas de resolución. Así también nos lo han pedido los colectivos que han pasado, que se recoja un mínimo en los presupuestos de la región.
Bien, no estaba previsto que compareciera esta mañana, pero como el secreto que se debe guardar de la Comisión del Estatuto del Diputado, alguno se lo ha pasado por el forro, o alguna se lo ha pasado por el forro, ha tardado 30 segundos en salir de la comisión y contárselo a alguno de sus compañeros radiofónicos. Por tanto, nos vemos obligados a comparecer y realizar una valoración previa de la comisión que se está celebrando y posterior de la Comisión del Estatuto del Diputado, insisto, la cual es secreta. Esperemos que se haga pública la siguiente legislatura y que todos ustedes tengan acceso en tiempo real a nuestros debates y a lo que se decide en todas y en cada una de las comisiones que se celebren en esta Asamblea Regional, porque así evitaremos esas filtraciones mal intencionadas. Como les decía, se está celebrando ahora una comisión de contratos y hemos celebrado hace unos minutos la comisión del Estatuto del Diputado, y desde luego en algunas cosas hemos avanzado en esta legislatura, pero en otra la vamos a terminar conforme la empezamos, y la empezamos mal. La empezamos con mal pie, empezamos construyendo la casa por el tejado, empezamos no respetando las normas y empezamos acusando, haciendo juicios de valor, haciendo juicios políticos, anteponiendo la política a la legalidad, a las formas y a la razón. Y eso es lo que está sucediendo en la mañana de hoy. se va a solicitar la comparecencia del director general de puertos, cuando ni tan siquiera el director general de puertos ha tenido la oportunidad de aportar la documentación que desde la Comisión del Estatuto del Diputado se le ha pedido que aporte. Una documentación que, una vez examinada, nos permitiría comprobar si existe algún tipo de anomalía que requiera de su comparecencia en la Asamblea Regional. Pues bien, dado que estamos en un periodo preelectoral, dado que estamos en un momento en donde el objetivo es hacer daño al señor José Ramón Díez de Revenga y hacer daño al Partido Popular, hemos optado por saltarnos cualquier análisis que se pueda realizar de esa documentación y pasar a analizar directamente un contrato, sin saber si ese contrato es fruto de algún tipo de incompatibilidad por parte del adjudicatario, en este caso del señor Díez de Revenga. Desde luego, nosotros no vamos a participar en esta farsa. Sí le hemos solicitado la documentación, como es nuestra obligación, para hacer cumplir la legalidad y comprobar que no se ha cometido, insisto, ninguna irregularidad, pero desde luego no vamos a participar en esa farsa que pretende el tripartito de la oposición, ese famoso tripartito que había desaparecido con el paso de la legislatura, pero que ahora que se acercan las elecciones autonómicas vuelve a aparecer, y además vuelve a aparecer con toda su fuerza en esta Asamblea Regional, volviendo pues a sus orígenes, saltándose procedimientos, no respetando las normales reglas de funcionamiento de esta casa y ensuciando, perpetrando una nueva cacicada que nos remonta a los orígenes de este tripartito, que con el paso del tiempo habían desaparecido, pero que desgraciadamente ese fervor electoral en el que estamos ya todos inmersos, pues de nuevo vuelve a hacer que aflore. Y nada más que decirles, si tienen algún tipo de pregunta, yo estaré encantado de solucionárselo y si además Yolanda me da unos minutos de respondérselo. La tenían decidida desde hace ya 15 días, ahora simplemente están ejecutando la sentencia. Pues es el lunes, ayer la quisieron ordenar de manera anticipada, pero tuvieron que respetar los procedimientos. En realidad ya lo intentaron la semana pasada, pero como ni tan siquiera habían registrado la petición, esa formalidad se les había olvidado, pues esa junta de portavoces que celebramos ilegal tuvo que volver a celebrarse en el día de ayer y tiene que volver a celebrarse en el día de hoy para darle formalidad, insisto, a esa cacicada que han perpetrado los grupos del tripartito de la oposición. La Comisión del Estatuto del Diputado tiene que analizar la documentación que el señor Díez de Revenga tiene que aportar. Alguna de ellas ya la pueden encontrar ustedes y nosotros en el portal de la transparencia, y otra que no obra en posesión de la Asamblea Regional, como es esa declaración de incompatibilidad, que es lo que nosotros tenemos que analizar. Oiga, y una vez que analicemos esa documentación y observemos si existe o no algún tipo de irregularidad, pues será el momento de llamar a comparecer al señor Díez de Revenga. Pero claro, eso en un contexto electoral como el actual y con una semana tan solo para que finalice la legislatura, pues le parecía poco al tripartito de la oposición. Thank you.